A partir de ahora, La Hora Global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a este martes 14 del mes de mayo del año 2024. Bienvenidos a los estudios de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial para estar juntos en esta hora donde intentaremos presentar otro capítulo de esto que dimos en llamar La Hora Global. Luego de 20 años, el pasado 15 de marzo, se ha instaurado la pena de muerte en la República del Congo. Principalmente para militares acusados de traición y bandidos urbanos. Esta medida, que supuestamente debía reforzar la autoridad del Estado, en realidad delata su impotencia. Así empieza un artículo de Le Monde Diplomatique, y también empiezan así varias otras consideraciones, opiniones de varios portales internacionales, sobre esta novedad en la República del Congo, que no hace más que sumar algún concepto más, alguna pizca de arena más a este gran problema, a este gran estado pseudo fallido que se llama, desde su independencia en el año 1960, la República Democrática del Congo.
El gobierno de la República Democrática del Congo aprueba restablecer la pena de muerte en medio de una nueva escalada de los combates del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo con la supuesta cooperación de la vecina Ruanda. Según dijo, el restablecimiento de la pena de muerte busca terminar con la impunidad por ese tipo de delitos, además de luchar contra el fenómeno de bandidos de gran crueldad que se ha constatado en la mayoría de los grandes centros urbanos. Desde 2003, la pena de muerte no se ha aplicado en la República del Congo, pese a que es un castigo que en ocasiones los jueces imponen, pero se conmuta sistemáticamente por la cadena perpetua. Amnistía Internacional condena esta decisión, que describió como un grave paso atrás y una señal más del alarmante retroceso del gobierno de Félix Tshisekedi en materia de derechos humanos.
Este país está en guerra desde 1997, a finales del año pasado, finales del 2023. El número de personas desplazadas internamente dentro del territorio congolés alcanzó a 7.200.000 personas. La sucesión de conflictos también causaron muertes de millones de personas. La cifra exacta sigue sin conocerse, pero solo la guerra en el este del país entre agosto de 1998 y diciembre de 2002 mató cerca de 3.100.000 personas, directa o indirectamente, según el Comité Internacional de Rescate, el International Rescue Committee. Es más, en estos años de independencia, que ya van a ser 60, nunca ha conocido la paz la República Democrática del Congo, ni siquiera una estabilidad duradera. Las condiciones en las que esta antigua colonia belga accedió a la independencia en el 60, así como el modelo de desarrollo escogido por sus dirigentes, explican bastante bien por qué esta fragilidad del Estado y las tensiones que los desgarran. Tras el asesinato del primer ministro Patrice Lumumba, famoso en su momento, pero también marcó un hito desde el punto de vista geopolítico de la región, su asesinato por los propios servicios secretos belgas y estadounidenses en 1961. Joseph Mobutu Sese Seko inició un largo reinado, apoyado por Occidente. Sumió al país, que en 1971 se bautizó como Zaire, en una economía rentista, corrupta, depredadora y desigual, de la que el gigante centroafricano aún no ha logrado zafarse. A medida que sus abundantes recursos naturales, el 51% de las reservas mundiales de cobalto están allí, la tercera parte de los diamantes industriales están allí, El 6% de los diamantes de calidad gema está allí y el 9% de tantalio, un elemento que es muy utilizado en el área electrónica y también espacial. A principios de la década del 90, la República Democrática del Congo era uno de los países más pobres y endeudados del mundo, mientras que la fortuna personal de su presidente sobrepasaba los 4.000 millones de dólares. Los Vegas se fueron y las nuevas élites nacionales se propusieron transformar el país en el Brasil de África. Esa era la idea. Como punta de lanza de este proyecto, impulsaron la sociedad minera General de Min, GK Min, se abrevió de esa manera para tenerlo todo en una palabrita, surgida a raíz de la nacionalización de la Unión de Mineras Katanga. Víctima de la rapiña del presidente Mobutu y su familia, que disponían de las arcas de la empresa en función de sus necesidades personales, la empresa no dejó de perder dinero antes de ser privatizada en el 2008 por exigencia de las instituciones financieras internacionales. Pero estas presiones no fueron suficientes para que Mobutu de todas formas hiciera de Zaire en ese momento, luego de 1997, República Democrática del Congo, hiciera su coto personal. Nunca fue administrado realmente, sigue estando en un estado frágil, incapaz de cumplir con sus cometidos básicos ni de asegurar su seguridad tanto para el interior como el exterior. Esta carencia resulta más grave debido al tamaño del territorio, porque son 2.345.000 kilómetros cuadrados, la mitad de la superficie de la Unión Europea. El errático fin del reinado de Mobutu sumió al país en el caos, con diversas rebeliones y motines. Los militares saquearon la capital en 1991. La falta de una salida política democrática radicalizó paulatinamente a los actores sociales y algunos de ellos optaron por la lucha armada. El genocidio de los Tutsis en la vecina Ruanda entre abril y julio del 94, del cual hemos hablado acá, imprimió a la crisis una dimensión regional. Refugiados, grupos armados, a la caza de los asesinos y criminales a la fuga, pasaban de uno al otro lado de la frontera como si nada. Ese fue el contexto en el que tuvo lugar en el 96 una rebelión militar, apoyada por Ruanda y Uganda, dirigida por Laurent Désiré Kabila. La Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, AFDL, consiguió derrocar a Mobutu en el 97, pero el alivio que supuso la huida del dictador, que murió en Rabat en septiembre del mismo año, apenas duró. El nuevo gobierno de salvación pública se volvió a su vez autoritario, se transformó en aquello que estaba empezando o pretendía combatir.
Yaki Noel Mbuya Amuna yonze te ambila Epesi mbila epesi mafuta Epesi nzamba pena mpose Linda lala Na matanga na feti ataba kachango Epesi mayebo na makokolo Mama Marie Hélène Mbuya Mwasi ya moto ah. Amuna yonso keza kisi Yebisanganga bakisa ba rituel Bosora kolinga yo ekoma encore plus Carletti et Sylvain Tinkam Kairon Nazananga ivrogne ya bolingo Nalangwa kase na bolingo na yo Ne bakisa Encore encore et toujours ba tendresse maman Oyebinga nazali amoureux de l'amour Bolingo pesanga Tu es celle qui éclaire ma vie.
Al mismo tiempo, se emancipó de los estados vecinos. Kigali y Kampala suscitaron entonces una segunda rebelión, allá por el 98. Duró 4 años, hasta el 2003, orquestada por el Movimiento Congolés por la Democracia, el Movimiento por la Liberación del Congo, ambos para desalojar del poder a Désiré Kabila. Angola, Burundi, Namibia, Uganda, Ruanda, Sudán, Chad y Zimbabue, 8 países, tomaron partidos directamente o a través de multitud de grupos armados. Los objetivos políticos se entrecruzaron con la codicia y la avaricia por los yacimientos minerales de la República Democrática del Congo. En la actualidad, la región más afectada por la inseguridad de la guerra continúa siendo Kivu, fronteriza con Uganda y Ruanda. Es en esta provincia oriental donde se encuentran las fuerzas democráticas aliadas, de origen ugandés, afiliadas a la Organización de Estado Islámico en el 2017, y que quieren imponer la Sharia en esa parte, la República Democrática del Congo, es decir, la zona fronteriza con Uganda y Ruanda. Defienden los intereses de los hutus ruandeses refugiados en el Congo y se oponen al régimen de Paul Kagame. También hay actividad de milicias étnicas por Mai Mai, la milicia Mayurumenge, que dicen proteger a su comunidad hutu. Además, están presentes también traficantes de todo tipo, contrabandistas, cazadores furtivos que exterminan la fauna salvaje y saquean explotaciones mineras artesanales. Todo esto, amigos, muestra una terrible ensalada, una terrible mezcla de bajos instintos, adicción a la violencia y sobre todo poca visibilidad de un una política más o menos estructurada, un cambio de opiniones en cuanto a un futuro en común para los congoleños. Este país es escenario de innumerables crímenes y violaciones de derechos humanos. En algunas localidades, comunidades enteras han sido desplazadas bajo coacción por bandas armadas que persiguen hacerse con el control de zonas ricas en recursos o de las carreteras de acceso a esas zonas, ya sea por financiar la compra de armas para su enriquecimiento personal o por encargo de grandes multinacionales que recurren a intermediarios para comprar minerales a los grupos armados. Las comunidades locales también pueden ser empleadas como mano de obra forzada para extraer minerales. Asimismo, las Fuerzas Armadas congoleñas también son regularmente acusadas de cometer crímenes. Se practica el secuestro de menores para convertirlos en niños soldados. Ya en el 2018, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, contabilizó entre 5.000 y 10.000 solo en la región de Kasai. ¿Qué podemos decir, amigos, de esta historia del Congo cuando nos trae esta nueva noticia de que ha vuelto a instaurarse desde el punto de vista legal la pena de muerte? Esto ha provocado fuertes reacciones entre la población y la comunidad internacional. De hecho, durante el Consejo de Ministros del 9 de febrero, se decidió levantar la moratoria de la pena capital en determinadas circunstancias excepcionales, como estado de guerra, estado de sitio o algo así. Es evidente que esta decisión ha dividido la opinión pública y los partidarios de la pena de muerte, por un lado, que acogen favorablemente esta iniciativa gubernamental, y los abolicionistas, que la condenan enérgicamente. Entre las voces levantadas contra esta medida se encuentra la de Jean-Claude Katende, abogado y presidente de la Asociación Africana para la Defensa de los Derechos Humanos. Este debate se está haciendo creciente en la República del Congo y es fundamental dar un paso atrás y analizar las implicancias de esta decisión. Si la pena de muerte puede verse como una respuesta contundente a determinadas situaciones excepcionales, es esencial examinar los posibles abusos e injusticias en un país que ha tenido esta historia que les acabo de decir. Esta decisión del gobierno congoleño plantea cuestiones fundamentales sobre la justicia, la seguridad y los derechos humanos. Es crucial que la sociedad civil, las organizaciones internacionales y los ciudadanos participen en un diálogo constructivo y no ver impávidamente cómo se empieza a cocinar nuevamente el caldo de la violencia indiscriminada. Las cancillerías occidentales o las oficinas occidentales que están en el lugar parecen tener poco que decir. Ya en el Congo se dice mucho Congo ekobonga te, que quiere decir el Congo nunca saldrá del agujero en el que está. Esa frase se oye a menudo en Kinshasa. ¿Nunca saldrá, de verdad? Salir de él exige una respuesta global, local, concertada y al margen de consideraciones partidistas entre todos los actores directos e indirectos implicados en los conflictos. Habría que llegar a algunos temas que obviamente nos parecen bastante difíciles de que sucedan, pero por ejemplo, desmilitarizar la zona, establecer algún diálogo entre los beligerantes y firmar algunos acuerdos de paz que pudieran dejar por lo menos un territorio dividido pero en paz durante algunos años. Las cancillerías occidentales no están viendo esto que está sucediendo como algo prioritario en sus agendas y por lo tanto tampoco están haciendo nada. harían bien en apoyar una iniciativa de este tipo, para eliminar la sospecha de que se benefician de la actual situación de desorden. En cualquier caso, la era imperial ha terminado. La Iglesia Católica, muy implicada por la política local desde fines de la década del 50, podría también, de alguna manera, contribuir a las reconciliaciones. En este país que, a día de hoy, para muchos, sigue siendo un país fallido.
Ando fuso Willy.
Y con estas consideraciones, amigos, sobre la realidad de este Congo tan especial, con una historia tan especial y con un presente tan complicado, en un momento histórico además para la propia África, en el cual este nuevo ajuste de poderes, este nuevo orden mundial, la está afectando directamente. Es uno de los dos campos de batalla en los cuales se está librando esta tercera guerra mundial que está empezando a manejarse, que es una guerra ya híbrida, económica, política, social, tecnológica. El terreno final va a ser Asia, pero el terreno que le dé los recursos al triunfador para poder ahogar al otro desde el punto de vista económico va a ser África. Nos vemos en unos minutos. Volvemos a estar con ustedes aquí en La Hora Global en el 1170 AM, vuestro día. Aquí en la tarde de Radio Mundo.
Chico Kelly, la industrial. Ricky Isaso. Yannick Mudimula. Cristian Bocio.
¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
Estas eran consideraciones que se tenían hace más o menos unos 2 años, cuando López Obrador gana un referéndum, aunque con muy poca participación, en un respaldo del 90% de los votantes, una consulta de revocación para que él prosiga su mandato hasta el 2024. No cambiaba en nada los plazos constitucionales, pero López Obrador le gustó hacer esta mise en escena para obtener una especie de respaldo en las urnas que implicara, quizás en un segundo paso, la reforma constitucional. No sucedió porque en realidad ese 90% fue de una participación inferior al 20% del electorado. Por lo tanto, se abrió una cierta incógnita y la victoria resultó totalmente agridulce o devaluada. Pero lo cierto es que durante sus 5 años de mandato, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como es popularmente conocido, logró manejar los hilos del poder y logró mantenerse en una suerte de protagonismo dentro del continente. Al contrario de otros presidentes de izquierda que han llegado al poder en los últimos tiempos, AMLO sí tuvo un apoyo electoral mayoritario. Los demás, como Castillo, como Boric, el propio Petro en Colombia, han llegado luego de tejer elaboradas alianzas o improbables coaliciones que lo llevaron a sentarse en el sillón presidencial. Pero claro, eso después tiene un precio, y el precio se paga 5 minutos después de empezar a funcionar el Congreso. En el caso de AMLO no fue así. Su apoyo electoral, como dijimos, fue mayoritario. En el inicio de su último año del cargo, los índices de aprobación además estaban donde han estado desde hace varios años, entre el 60 y el 70%. A fines del 2023, Petro y Boric languidecían en niveles cercanos al 30%. Sin embargo, el gobierno de AMLO ha debido enfrentar críticas considerables tanto en el exterior como a nivel interno en su propio país, entre ellas por lo que se percibe como un retroceso del sistema democrático. Muchos de los problemas que pesan sobre Petro y Boric también puede estar presentes en el caso de AMLO. Por ejemplo, Petro ha debido lidiar con acusaciones de corrupción contra miembros de su familia, cosa que también le sucedió a AMLO. Boric, por su lado, ha sido criticado por su manejo del delito, un poco laxo, digamos, sobre todo el delito violento, ¿no? Y la inmigración, que también le pasó a AMLO. No obstante, AMLO es el único entre ellos que ha construido una base de apoyo amplio y la ha conservado. Su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, o sea, Morena, parece preparado para retener el control de la presidencia una vez que él deje el cargo. Algo que parecía improbable cuando él ascendió al poder, muchos lo veían, y yo también, amigos, muchos lo veíamos como una especie de oportunista que luego de una carrera política sin demasiado brillo durante mucho tiempo llegaba por fin al poder, y quizás debiéramos ver en ese sillón cómo alguien con muchas mañas se sentaba a ejercer el poder al estilo de la vieja política materialista, oportunista y corrupta que los latinoamericanos supimos tener durante todo este siglo pasado. Sin embargo, como decíamos, el legado de AMLO existe para la izquierda de Latinoamérica. No construyó su sostenida popularidad sobre la base de posturas exclusivamente de izquierda, sino que combinó políticas y posturas tradicionalmente identificadas con la izquierda y también con la derecha. En otras palabras, construyó una nueva hegemonía política en México, desarrollando una izquierda curiosamente conservadora. Como tal, la política mexicana se reconfiguró en campos pro y anti AMLO. No se habla de izquierdas o derechas por la ambigüedad ideológica con que se presentan muchas de las acciones de AMLO. Partes de izquierda en ambos lados, partes de derecha en ambos lados. Después de años de desempeño económico mediocre, México está registrando un crecimiento significativo. Quizás para muchos tiene que ver el entramado económico en el que se mueve. Las remesas desde Estados Unidos aumentaron, mientras que el nearshoring, la práctica llevada adelante por empresas estadounidenses de instalar sus fábricas en México en lugar de Asia para reducir costos de transporte, y no solo eso, digámoslo también, en un entorno geopolítico complicado, así como las presiones internacionales orientadas a independizar las cadenas de suministro de China, produjeron un fuerte flujo de inversiones extranjeras. México era un lugar donde Estados Unidos estaba dispuesto a invertir, y muy fuerte, para empezar a retraerse y construir sus muros de defensa ante el avance del dragón asiático. El peso mexicano incrementó en forma significativa su valor en los dos últimos años, el desempleo se encuentra en mínimos históricos, la pobreza disminuyó. ¿Qué podemos decir? Además, las reformas progresistas expandieron los derechos laborales, y eso era algo previsible, y los aumentos de salario mínimo ayudaron también a incrementar el poder adquisitivo. Es cierto también que AMLO amplió los programas sociales, pero esa realidad no es tan clara, digamos. Por un lado, son más los mexicanos que cuentan con algún tipo de programa social que los años anteriores, eso es cierto, y el monto del gasto por beneficiario se ha incrementado, pero como porcentaje del PIB, el gasto social es ligeramente más bajo que durante el gobierno anterior a AMLO. Y es el más bajo entre los países de la OCDE, de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos. El principal cambio estructural en el mandato actual consistió en desmantelar los planes de transferencia de efectivos a pequeños y a menudo condicionales en favor de jubilaciones universales por vejez y algunos otros programas insignias. La expansión de las jubilaciones universales sí fue un tema disruptivo. Constituye un desarrollo positivo. Muchos mexicanos que han trabajado con salarios muy bajos están comprensiblemente agradecidos. Es decir, si se destinaba sus esperanzas a un porcentaje de ese menguado salario, muy poco podían aspirar a recibir. Los datos del 2022 muestran que el sector, el decir de ingresos más bajos, recibe un porcentaje menor de beneficios hoy que antes de AMLO, pero más de la mitad de las familias extremadamente pobres tienen un mínimo. Mientras tanto, son más los que antes estaban en personas situadas en categorías más altas, con ingresos, y recibían ayuda social, y hoy está destinada esa ayuda social a los niveles más bajos. El nombre de la lucha contra la corrupción, que es un tema también importante, lo es para Petro y lo va a ser para AMLO también, se llama lucha contra la corrupción y la austeridad republicana, le retiró recursos a una cantidad de instituciones estatales. Como resultado, se creó una situación difícil en algunas instituciones públicas de salud, por ejemplo, según las cifras del gobierno. El incremento de los fondos destinados a los militares refleja la decisión de AMLO de elevar el estatus de las Fuerzas Armadas como institución. ¿Por qué esto es ideológico? Bueno, yo creo que no, yo creo que es más bien pragmático. El Felipe Calderón, durante su mandato del 2006 al 2012, dispuso por primera vez la participación en gran escala de militares en la lucha contra el delito organizado. El delito organizado es un enemigo patente en México. Las Fuerzas Armadas cumplen un papel presencial en México y son extremadamente necesarias. Y lo que ha sucedido durante estas últimas décadas es que está muy cerca de sentirse perdedora en esa lucha. La violencia y el delito persisten, a veces en forma directa y a veces como un efecto secundario de la acción de los carteles de la droga. AMLO justifica las acciones de control de puerto, de vigilancia de aeropuerto, invocando la supuesta eficacia, lealtad e incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas. Eso le ha hecho mantener un cierto control sobre los efectivos y también cierta simpatía, ¿por qué no decirlo?, entre ellos. El mayor recurso a los militares no se tradujo en mejoras sostenidas de la seguridad pública, eso sí. Si bien se ha registrado una leve reducción en índice de homicidios, la extorsión, por ejemplo, se incrementó casi en un 30%. Y surgieron más organizaciones delictivas. México es un país muy grande. La victoria que obtuvo AMLO, además, desde el punto de vista electoral, en 2018, mucho debió a la deteriorada imagen de los partidos anteriormente en el poder. El conservador Partido de Acción Nacional, PAN, de Felipe Calderón, que había quebrado la hegemonía del PRI en el poder, no salió bien parado. Y luego, al volver el PRI al poder, a través de Enrique Peña Nieto, corrió la misma suerte. La reputación del PAN, de Felipe Calderón, se vio más gravemente dañada por el proceso en contra de su secretario de seguridad en aquel momento, que fue declarado culpable por recibir sobornos del cártel de Sinaloa. El PRI, por su lado, debió enfrentar efectos colaterales de sus propios escándalos de corrupción. Durante la transición de México a la democracia a fines de la década del 90, que culminó con la derrota del PRI en la elección de 2000, los líderes partidarios de izquierda y de derecha convergieron en temas como elecciones limpias, una estructura de gobierno liberal y democrática que incluyera la separación de poderes e instituciones independientes. A AMLO este modelo lo atrae y se ha enfrentado con varias instituciones. AMLO siempre prefirió una democracia popular a una democracia liberal. Él lo define de esa manera. El gobierno es el pueblo organizado y el mejor gobierno es cuando el pueblo se organiza. Ha declarado varias veces, ¿no? Demostró su capacidad para movilizar grandes multitudes, así que en esa línea parece que es entendido. Más de una vez sus seguidores llenaron la Plaza Central de Ciudad de México, el Zócalo, para celebrarlo a él y a su gobierno. Sin embargo, es muy difícil ver a AMLO convivir en el poder con otras fuerzas. Él prefiere la exclusividad de quienes son elegidos, por decirlo de alguna manera. A medida que se aproxima el fin del mandato, AMLO parece haber intensificado sus esfuerzos por centralizar la autoridad y el poder en la figura del presidente. usa un lenguaje bastante polarizante contra la oposición, la prensa, las elecciones, sobre la transparencia o no de elecciones autónomas, y esos opositores además han sumado al Poder Judicial, en especial a la Suprema Corte, que en efecto rechazó la reforma electoral propuesta por AMLO, por Morena, el partido de AMLO, que había anunciado su intención de obtener en 2024 una mayoría legislativa que enmiende la Constitución de forma tal que los jueces, magistrados y ministros pudieran ser elegidos por el voto popular. Dada la capacidad de AMLO, de Morena, para influir en la movilización social, obviamente una reforma de esa índole probablemente significaría el fin de la separación de poderes. Es decir, tendrían los jueces elegidos por voluntad popular en la misma función que tendría un diputado o un senador sentado en el Parlamento mexicano. Por lo tanto, la Suprema Corte se transformó, queriéndolo sin quererlo, en un enemigo declarado de AMLO, según su visión. AMLO concibe la democracia como un pueblo organizado que se gobierna a sí mismo. Lo ha dicho muchas veces, es una frase que lo ha utilizado bastante, pero eso no quiere decir que considere que el pueblo organizado tenga que ser parte de su gobierno. Su llegada al poder tuvo lugar tras intensas movilizaciones sociales que surgieron en respuesta a deficiencias y limitaciones de gobiernos previos. Muchos esperaron que su gestión diera mayores respuestas a las demandas de los movimientos sociales, como dijimos, o sea, hablamos de los gobiernos anteriores. E incluso se alentó a la movilización como una forma de participación ciudadana. Lo que sucedió terminó siendo en realidad lo opuesto, y eso no lo quiere reconocer AMLO, y eso sí lo ven militantes de izquierda. AMLO ha mostrado hostilidad hacia las movilizaciones llevadas a cabo con el objetivo de expandir la inclusión social y que desafían su poder ahora que está gobernando. El presidente afirmó en ocasiones que los movimientos sociales son elitistas y engañosos, lo cual desconcertó a muchos, como alguien que se encaramó en base a ellos para llegar al poder, ahora los considera elitistas y engañosos. En lugar de ayudarnos, nos ponen obstáculos, dijo. Parecen creer que después de la victoria del 2018 la movilización social se volvió redundante o algo dañino para el clima electoral o el clima político del Estado mexicano. En las últimas décadas hubo muchos movimientos sociales que han surgido en defensa de los pueblos originarios, los inmigrantes, las mujeres, el medio ambiente, y todo eso ha sido como respuestas a crisis que gobiernos democráticos han visto efervecer y que no solucionaron. Ninguno de estos movimientos encontró la respuesta a sus demandas durante el mandato de AMLO. El presidente ha chocado con ellos y los ha llegado incluso a menospreciar. El movimiento mexicano de mujeres ha sido especialmente señalado por el presidente en sus conferencias de prensa diarias, las famosas mañaneras. México registra niveles alarmantes de violencia contra las mujeres, y desde el acoso callejero y en los lugares de trabajo hasta el abuso sexual, trata y asesinato. Lejos de atender las demandas del movimiento de poner fin a la exclusión, la discriminación de las mujeres, tras cada gran movilización feminista, AMLO cuestiona la autenticidad del movimiento, lo muestra como una herramienta de los adversarios políticos y lo denigra. Se ha negado en forma reiterada a reunirse con representantes de esos movimientos. A poco de finalizar este periodo presidencial, es muy claro que su proyecto político fusionó una crítica de izquierda del neoliberalismo y una serie de políticas económicas progresistas con impulsos conservadores en relación con cuestiones morales, de tributación y de organización del poder. No han existido esfuerzos reales por renovar realmente las instituciones mexicanas. No hubo grandes cambios en la estructura de poder de México, de maneras que no tuvieran orientadas a centralizar el poder de la presidencia, eso sí, o por movilizar a la gente con otro propósito que no fuera apoyar al presidente. Los intentos de ampliar el poder presidencial tuvieron éxito en algunas esferas, pero fueron bloqueados en otros. Ya hablamos recién de la Suprema Corte de Justicia. En las próximas elecciones de junio, AMLO tenía en principio un problema. Morena contaba con una clara ventaja y la elección del candidato iba a ser un elemento fundamental. La candidatura de Claudia Sheinbaum, una ex alcaldesa de Ciudad de México, que podría, de llegar al poder, ser la primera presidenta mujer de México, así como la primera de ascendencia judía, y en algunos aspectos se considera además que su pensamiento es más moderno que el de AMLO. Tiene un doctorado en ingeniería y en energía y ha escrito extensamente sobre desarrollos sostenibles. Pero Sheinbaum carece del vínculo singular que une a AMLO con los sectores populares mexicanos. ¿Cuánto dependerá del actual presidente y cuánta influencia podría conservar a AMLO en un gobierno futuro de Morena? Son preguntas difíciles de contestar, pero sí es cierto que todos vemos a AMLO intentando volver a mover los hilos del poder. Es probable que Sheinbaum entonces se enfrente a dos oponentes. Xochitl Gálvez, senadora del PAN, que representa la coalición antipopulista del PAN, el PRI y el PRD, que se expresa con crudeza y a veces de manera soez, ofrece una historia de triunfo sobre la adversidad. Pero además es muy posible que también se enfrente a los propios seguidores de AMLO. Para las partes de la izquierda mexicana que mantiene su compromiso con AMLO, la elección parece fácil, pero para quienes tienen serias reservas respecto de su desempeño y su conducta en el cargo, no habría una alternativa a Sheinbaum. Para la izquierda mexicana, el futuro exigirá cierto grado de construcción a partir del legado de AMLO, pero no necesariamente con una presencia de AMLO que termine siendo un obstáculo para el desarrollo del poder. En cierto grado de reconstrucción de lo que se perdió, cierto grado de creación de lo que ni AMLO ni sus antecesores pudieron ofrecer, después de una presidencia que parece terminar siendo tan popular como cuando empezó, después de una figura política encaramada en un caso que podría llamarse de éxito, termina dejando el poder de un México que sigue teniendo las mismas asignaturas pendientes que hace 5 años. No se vayan, amigos, que ya volvemos aquí en el 1170M de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en la Hora Global.
Desde el paralelo 35, la Hora Global.
Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
Hace unas pocas semanas se estrenó una película muy particular sobre una especie de futuro, no voy a decir distópico porque no tiene ese tono apocalíptico en el sentido tradicional, sino que pone sobre la mesa una interpretación de un futuro posible en el corto plazo, teniendo en cuenta consideraciones de sucesos que tienen lugar hoy y que pueden estar muy cerca de concretarse. Me refiero a Civil War, Guerra Civil, una película, una ficción, donde tanto Texas como California se rebelan frente al poder central e intentan conquistar la capital. Una muestra o un análisis de una sociedad quebrada que además tiene un sobreimpreso en su tráiler donde nos va diciendo palabra a palabra: todos los imperios caen.
Estimados conciudadanos, los miembros de la Alianza de Florida y las fuerzas occidentales de Texas y California serán bienvenidos de nuevo a los Estados Unidos una vez que su gobierno ilegal y secesionista sea derrocado.
¿Entonces no sabéis para qué bando luchan?
Esos quieren matarnos y nosotros a ellos.
Hasta hace algunos años, que Estados Unidos pueda vivir una nueva guerra civil parecía solo una hipótesis académica. Aparentemente ya no es así. No vamos a hacer una referencia, más allá de lo que dijimos de esta película, sino del tema de fondo. ¿Por qué? Por la película no, tampoco. La película fue solo una excusa para que yo pudiera manejar el concepto de una fuente no habitual. Lo cierto es que la creciente tensión en Estados Unidos hace que suene más verosímil esta hipótesis. El 43% de los estadounidenses cree que es posible en los próximos 10 años que suceda una guerra civil. Tres generales retirados publicaron una columna en el Washington Post en diciembre del 2021, advirtiendo que en unas elecciones disputadas podrían provocar o llegar a provocar un conflicto armado. Algunos políticos estadounidenses incluso proponen dividir el país, una idea que también ha saltado al campo cultural, no solo con Civil War, sino que me estoy acordando del cuento de la criada, donde nos aparecía un país dividido. Peter Turchin, nacido en la Unión Soviética y doctor en zoología, es uno de los científicos más destacados en el estudio de este escenario. Su disciplina es la cliodinámica, entendiendo por Clio, la musa griega de la historia, un campo de investigación que analiza procesos históricos con modelos matemáticos. Junto a su equipo del Centro de Ciencias de la Complejidad de Viena, Turchin lleva años recopilando una enorme base de datos de todo tipo de regímenes políticos a lo largo de la historia. Usan todo esto para buscar patrones que ayuden a entender cómo una sociedad llega a colapsar. Turchin ha aplicado estos patrones en Estados Unidos y sus conclusiones pesimistas. El país se encamina al desastre. Se hizo famoso por anunciarlo ya en el 2010, cuando publicó un artículo en el que afirmaba que Estados Unidos entraría en una crisis política en la siguiente década. 10 años después, Donald Trump perdió las elecciones y se produjo el asalto al Capitolio. Ahora Turchin publica un nuevo libro que se llama Final de Partida, Elites contra Elites y el camino a la desintegración política. En este libro él explica su método y trata de advertirnos de la crisis que viene. Y es interesante ver algunas entrevistas de Turchin donde hace referencia a las razones por las cuales se afilia a esta hipótesis y nos deja peligrosamente de acuerdo en algunas de sus conclusiones. Por eso quería acercárselos en el día de hoy. La tesis principal del libro es que Estados Unidos va a sufrir un colapso violento. Turchin dice que en realidad él no dice que el colapso sea inevitable, lo que es probable que suceda, pero otros muchos países en la historia evitaron ese final, adoptando medidas correctas, o lo que él llama correctas. Pero es evidente que Estados Unidos pasa por una crisis muy seria, dice. El término técnico es situación revolucionaria y puede resolverse con una revolución, una guerra civil o adoptando las reformas adecuadas. Se le pregunta, bueno, si eso está abonado con algo, es decir, si él ha visto un número de disturbios violentos, terrorismos, tiroteos masivos, manifestaciones antigubernamentales, algo que nos haga llegar a la misma conclusión que él. Recordar que también hay luchas en la élite, la brecha entre los dos grandes partidos políticos es cada vez más grave. Antes que nada se le pregunta también sobre su método. ¿Ah? Trabajan recopilando y analizando una cantidad ingente de datos históricos. Les confieso, amigos, que a mí también me dio mucha curiosidad este método. Yo estoy ya investigando sobre él, lo estoy bajando a tierra en el sentido de tratar de aplicar eso a un país que conozca. Y aparentemente en el libro se hace referencia a un abanico muy grande. Se puede manejar datos de Francia medieval o la China del siglo XIX. Y bueno, el tema es cómo eso nos hace entender lo que sucede hoy en Estados Unidos. Bueno, muchos aspectos de nuestras sociedades en realidad no son muy diferentes de las medievales o las antiguas, dice Turchin. Las sociedades complejas, a gran escala, los estados, aparecen hace unos 5.000 años. Son un sistema con tres elementos: la población, que compone la mayoría, las élites, que concentran el poder, y el aparato estatal. Nuestro enfoque mira las sociedades de un punto de vista estructural. Sirve para analizar tanto a la antigua Roma como los Estados Unidos modernos. Todos los estados pueden pasar por periodos buenos de integración, paz, orden interno, pero los datos demuestran que esos periodos duran unos 100 años más o menos, y luego inevitablemente llega un tiempo de problemas. Esas tensiones no tienen por qué resolverse de forma violenta, insiste Tarchin. Pero cuando una sociedad débil pasa por una situación revolucionaria, incluso en una pequeña chispa, puede causar consecuencias de este tipo. Estas crisis se repiten cada 200 años, más o menos, dice él. Nuestras sociedades modernas no son inmunes a esta dinámica, a pesar del progreso tecnológico. ¿Qué factores nos llevan entonces a una revolución? ¿Podría ser la lucha entre élites? Se le pregunta, ¿no? Tratando de investigar sobre su método. La lucha entre élites es el factor principal, dice él. Hay varias condiciones para que surja una crisis. Uno es el empobrecimiento del pueblo, la caída del nivel de vida de la mayoría de la población. El otro es la sobreproducción de élites, que es el factor más frecuente del que vemos en prácticamente todos los escenarios que hemos analizado, dice Tarchin. ¿Qué es la sobreproducción de élites?, le preguntan. La frase suena un poco extraña, ¿no? Él dice, yo lo explico con el juego de las sillas musicales, excepto que aquí el número de sillas no cambia, lo que aumentan son los jugadores. Las sillas no aumentan porque la cantidad de puestos disponibles en la élite no puede hacerse. Solo puede haber un presidente, 100 senadores, etc. Pero el número de jugadores sí puede aumentar. Podría haber el doble, el triple, el cuádruple de personas que aspiran al poder. Entonces la competición se vuelve muy intensa y hay tantos aspirantes frustrados que algunos están tentados a hacer trampas. Esto es lo que hemos visto en Estados Unidos y otros lugares de crisis anteriores. Los aspirantes a élite frustrados comienzan a romper las reglas, forman organizaciones radicales. Aunque la competición intraélite puede tomar muchas otras formas, por ejemplo, los duelos, que fueron muy populares en Europa durante siglos, no eran más que dos miembros de la élite enfrentándose a muerte. Resulta que los duelos aumentaban en el periodo previo y durante una crisis, por ejemplo. Hoy, gracias a Dios, los aspirantes a la élite no se matan entre sí, pero se prefiere una muerte más bien pública, el escarnio, sea como sea, la competencia entre élites es el indicador más confiable de que estas cosas empiezan a prepararse o que van a suceder. ¿Cómo aumentaría el número de gente que aspira a las sillas si las sillas siguen siendo las mismas? ¿Cómo crecen esas élites? Durante los periodos de paz y orden, dice Tarchin, las élites gobernantes se confían y están tentadas de reconfigurar la economía a su favor. Cómo funciona este mecanismo depende de cada sociedad y cada momento histórico. En la época medieval, por ejemplo, los señores feudales usarían la fuerza para obligar a los campesinos a entregar más parte de su cosecha, aumentaría su poder. Bajo el capitalismo, las élites económicas manipulan la oferta y la demanda de trabajo para deprimir los salarios de los trabajadores. Sea como sea, en un periodo de calma, las élites activarán la bomba. Tal vez haya pasado dos o tres generaciones desde la última rebelión popular seria, así que los poderosos habrán olvidado por qué hacer eso es mala idea. Y a medida que la riqueza fluye hacia arriba, cada vez hay más individuos amasando una enorme riqueza mientras el pueblo la pierde. Este razonamiento suena muy contestatario de izquierda. Le dicen, sí, es cierto. Yo no lo digo desde ese punto de vista, lo mido desde el punto de vista pragmático. Eso sucede. Esta es una de las dos rutas hacia la sobreproducción de élites. Muchas personas con poder económico tienden a querer convertirlo en poder político. Entonces aparece un Trump, un Michael Bloomberg. La segunda forma, que puede ser simultánea a la primera, es la acreditación. La bomba incentiva a las personas más activas, inteligentes o trabajadoras de la población a hacer lo posible para escapar de la miseria. Estudian, se califican, crea una sobreproducción de individuos bien formados que aspiran a acceder al poder. ¿Las bajadas de impuestos son un mecanismo de esa bomba de riqueza? Sí, la tributación está relacionada. Antes dije que las sociedades tienen tres componentes principales: población, élites y Estado. Hablemos ahora del Estado. A medida que una sociedad se encamina hacia la crisis, la miseria hace que la población sea menos capaz de pagar impuestos y los ingresos del Estado disminuyen. Ha sucedido una y otra vez, antes de la Revolución Francesa, la Guerra Civil Inglesa o ahora en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, debido a la sobreproducción de élites, hay demasiados aspirantes al poder. Volvamos a Estados Unidos. ¿Donald Trump es un ejemplo de esa élite que aspira a gobernar? Sí, lo es, hay que decirlo, pero no solo él. Antes del 2010, años antes que surgiera Trump, yo ya indiqué que esto podía suceder. Trump no es la causa de la crisis, solo una manifestación de problemas estructurales más profundos. Antes que Trump, el Partido Republicano era un partido sistémico, pero se está volviendo cada vez más trumpista. Todo el mundo habla sobre las amenazas a la democracia, pero nuestra teoría se aplica tanto a las sociedades democráticas como a las no democráticas. Para que un sistema sea estable necesita una condición básica: consenso entre las élites. De todas formas, no quiero adoptar una postura partidista ante la crisis de Estados Unidos. Los demócratas acusan a los trumpistas de ser una amenaza para la democracia. La derecha hace lo mismo con los demócratas. Les acusan de censurar sus ideas, de fomentar la cultura de la cancelación. Pero, ¿qué ha pasado para que la democracia de Estados Unidos, en particular ahora, esté en declive? Durante la década del 50, antes de la Guerra de Secesión, también había dos partidos. Ahora estamos en una situación parecida. El sistema político colapsó igual en aquel momento. El Partido Demócrata está fracturado. El ala izquierda se ha rebelado contra el establishment, sobre todo por la guerra de Israel en Gaza. En el Partido Republicano el establishment está desaparecido. Los populistas han tomado el control. Y Trump es tan poderoso que más poderoso que nadie en este momento. Es la fragmentación de las élites. Es la condición tan típica antes de una crisis. Hoy nos toca ya recibir en la distancia, dentro de pocas horas, este jueves, donde vamos a tener dos invitados especiales, un invitado ya conocido y otro que no, y los invitamos, a manteniendo un poquito de misterio, a acompañarnos este jueves para un análisis muy particular que pretendemos hacer. Muchas gracias, hasta siempre, y que viva la radio.
Desde el Paralelo 35, la hora global.
Martes y jueves a las 15 horas. Repite. A las 21 horas.